Cuando hay un sistema opresivo e injusto, las personas se organizan para buscar cambios. Una sentada, un boicot, una huelga. Distintas estrategias innovadoras y planificadas. Esto es Relatos de la Resistencia No Violenta. Un podcast presentado por el Programa Regional Acción No Violenta en las Américas. Benigno Alarcón es el director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela. Desde el 2005, Benigno, junto a un grupo de personas, tuvo la oportunidad de conocer y articular esfuerzos con Gene Sharp, un filósofo y politólogo estadounidense con una larguísima producción sobre la no violencia como una forma de lucha contra el poder. Al año siguiente, en el 2006, Benigno recuerda que él y sus colegas difundieron una metodología de trabajo no violento en Venezuela. ¡Arriba! El 2006 era un año de elecciones presidenciales y Hugo Chávez, quien ya gobernaba el país, iba como candidato. Se tenía la idea de que, si se lograba derrotar a Chávez y este desconocía la elección, entonces ellos aplicarían estrategias no violentas para defender el voto. Eso no pasó, porque Chávez tuvo un resultado contundente. Desde entonces, Benigno se ha dedicado a los estudios y a la capacitación en estrategias no violentas en Venezuela principalmente. Hoy hablaremos con él. Mi nombre es Carlos Flores, soy el editor del blog En Movimiento. Bienvenidos y bienvenidas. Venezuela lleva un proceso político que en la actualidad no tiene credenciales democráticas. Así lo considera Benigno. Él agrega que los rasgos autoritarios se acentuaron sobre todo tras la muerte de Hugo Chávez. Es por eso que hacer una lucha de resistencia civil no violenta en Venezuela tiene condiciones asimétricas, dice Benigno. Es decir, hay una población civil que tiene enfrente a un régimen que ha violado sistemáticamente los derechos humanos.
Y creemos que cualquier otra forma de lucha que no respete esa, digámoslo así, esa condición de asimetría entre un gobierno todopoderoso que controla la maquinaria estatal y un ciudadano que tiene poco más que su voluntad para tratar de que se respeten sus derechos y se pueda restablecer la democracia en Venezuela, pues eso es lo que nos hace pensar que esta metodología de lucha pues es la adecuada.
La metodología de lucha a la que se refiere es la resistencia civil no violenta. Benigno, recuperando las ideas de Samuel Huntington en su libro La Tercera Ola, señala lo siguiente.
Los procesos de transición democrática a partir del año de 1974, cuando se produce la Revolución de los Claveles, que obviamente fue un movimiento, digamos, que es un claro ejemplo de lo que es la resistencia civil no violenta. Bueno, Huntington lo que identifica es que a partir de ese año, la mayor parte de los procesos de democratización que conforman esa tercera ola, que se inicia justamente con el proceso de Portugal, han sido procesos sociales. O sea, en otras palabras, los procesos de democratización no se han dado porque un Estado le impone al otro una forma de gobierno, como sucede normalmente después de una guerra, o porque un Estado, un territorio es descolonizado y conforma un nuevo Estado y ese Estado decide darse la democracia como forma de gobierno porque quienes están al frente de ese proceso de descolonización así lo deciden, sino que los procesos básicamente de democratización han sido procesos que se originan fundamentalmente en las demandas de la población. En la demanda de la población por libertad, por democracia, por el respeto a sus derechos políticos, civiles, ciudadanos. Y esto es lo que de alguna manera le da un protagonismo especial o una utilidad especial a un recurso como la resistencia civil no violenta. Después, la otra cosa que creo que es importante recordar es que durante la tercera ola, que tuvo, digamos, su momento entre 1974 y el año 2010, hoy en día pareciera que más bien estamos en una reversión autocrática, pero en esos años donde hubo un aumento importantísimo del número de países que adoptaron un régimen democrático, uno puede encontrar que en una buena parte de estas historias la resistencia civil no violenta pues ocupa un espacio importante. O sea, yo creo que es expresión o son ejemplos universalmente conocidos del rol de la resistencia civil no violenta, la revolución de terciopelo en Checoslovaquia, la revolución del bulldozer, del tractor en Serbia, la revolución naranja en Ucrania, procesos como la revolución rosa en Georgia, que básicamente contribuyeron a lo que fue la disolución de la Unión Soviética, pero también podemos encontrar otros ejemplos, como es el caso de Sudáfrica, con todo el proceso inmediatamente previo a la elección de Mandela. Podemos encontrar lo mismo en los Estados Unidos con la lucha de los afrodescendientes por sus derechos, liderada entre otros por Martin Luther King, o podemos encontrar también rasgos de la resistencia civil no violenta en el proceso, por ejemplo, de Chile, que se inicia con el referéndum convocado por el mismo general Pinochet y que termina con la elección de Patricio Aylwin un año después de que Pinochet pierde el referéndum. Entonces yo creo que buena parte de los procesos de transición democrática han tenido como herramienta protagonista, como metodología protagónica de estos procesos, la resistencia civil no violenta.
Benigno, bajo esta metodología que nos explicas y considerando tu amplia experiencia en Venezuela, ¿qué tipos de capacitaciones y a quiénes se ha dado la formación en acciones no violentas?
Bueno, en el caso de Venezuela, nosotros a través de la universidad y de un proyecto que es promovido o que es apoyado o cofinanciado por la Unión Europea, cofinanciado sería la palabra correcta, por la Unión Europea, nosotros hemos generado una plataforma que, entre otras cosas, busca la formación ciudadana. Cuando hablo de una plataforma, no me refiero a una plataforma virtual, sino me refiero a una plataforma de ciudadanos, a una plataforma de organizaciones ciudadanas, que de alguna manera se encuentran para luchar por los mismos objetivos y por los mismos fines. Y en este proceso, una de las cosas que se hace es capacitar y formar a estos ciudadanos. Esta plataforma, hoy en día Creemos Alianza Ciudadana, está presente en 11 de las principales ciudades de Venezuela, de las ciudades más grandes de Venezuela, y reúne hoy alrededor de unos 10.000 ciudadanos. Y de estos 10.000 ciudadanos ya hay una parte muy importante, no tengo el número a mano, que han sido capacitados, casi la totalidad, que han sido capacitados en herramientas de resistencia civil no violenta. Aparte de eso, hemos emprendido un esfuerzo, digamos, de carácter más masivo, donde hemos puesto a la disposición del público en general que está interesado justamente en la defensa de sus derechos políticos y ciudadanos, una herramienta de formación que hemos obtenido gracias a la cooperación de Flaxo y que de alguna manera nos ha evitado de tener que diseñar el curso desde cero, porque es un curso extraordinariamente bien diseñado y bien montado. Y con ese programa nosotros hemos hecho capacitación desde tiempos muy recientes, pero hemos hecho ya, tenemos en nuestro curso, algunos todavía no lo han terminado, pero están inscritos, por decirlo de alguna manera, y accionando en este curso, unos 500 ciudadanos adicionales, ¿no?
En la actualidad, cuando leemos las noticias de Venezuela, estas se refieren al gobierno en concreto, pero pareciera que en el campo de las acciones no violentas no sucede nada. Benigno, ¿qué nos podrías decir al respecto?
Lo que hemos tenido en los últimos tiempos es que ha habido protestas mucho más pequeñas, por supuesto protestas que no alcanzan ni el 0,1%, sobre todo de gremios y de empleados públicos que han estado protestando básicamente por temas salariales, ¿okay? Y por otros temas que tienen que ver con sus derechos laborales, ¿okay? Jubilaciones, sueldos dignos, pagos de prestaciones sociales o de vacaciones que se les debían y que no se les habían pagado, etc. Bueno, y para nuestra sorpresa, estos grupos han estado utilizando pues metodologías de lucha no violenta, y lo que hemos visto es que han logrado básicamente imponer su agenda y han logrado de alguna manera ocupar espacios públicos en ciertos momentos sin que haya habido prácticamente ningún nivel de represión. Entonces esto de alguna manera abre la esperanza en el sentido de que están pasando cosas positivas, de que la gente se ha apoderado del conocimiento, algunos de manera más formal, otros de manera más informal, pero en la medida que la gente se apodera, se hace dueña del conocimiento, pues está en mejor capacidad para actuar. Y eso lo hemos visto en protestas muy recientes, sobre todo del magisterio, donde se estaban reclamando derechos, pagos que tienen que ver con sus contratos colectivos, con sus derechos laborales. Nosotros creemos que este tipo de protesta social, que hoy es muy común, no solamente por temas laborales, por derechos laborales, sino en algunos casos, por ejemplo, por los servicios públicos, que están, digamos que tremendamente venido a menos en el caso venezolano, es una protesta que pudiera terminar de alguna manera difundiéndose en todo el país y que vaya ganando gente y vaya masificándose de manera importante si esta metodología de protesta, de hacerla de forma no violenta, de utilizar ciertos mecanismos que de alguna manera hagan difícil la represión, se sigue utilizando. Y creo que eso de alguna manera pudiera irse trasladando progresivamente a las protestas de tipo político, que hoy son muy escasas, hoy prácticamente no existen, justamente por miedo a la represión. Pero en la medida que la gente vea que ciertas modalidades, ciertos tipos de protesta tienen éxito, es posible que esas metodologías, que esas modalidades se trasladen a otros tipos de protesta como la protesta política.
Antes de terminar la entrevista, a Benigno le preguntamos sobre una experiencia personal que he tenido con algunos caminantes, es decir, los migrantes venezolanos y venezolanas que desde hace 5 años salen de su país para buscar mejores condiciones. Cuando entrevisté a algunos migrantes, muchos me decían que la única forma para recuperar Venezuela es tomándose la calle, poner los muertos si es preciso. Es decir, veían que la única salida era la violencia. Benigno tomó esta inquietud y respondió:
Carlos, afortunadamente esa no es la actitud de la mayoría de los venezolanos, ¿okay? Posiblemente es la actitud de una buena parte de venezolanos que viven fuera, y en relación a los que viven adentro, que eso sí lo hemos medido desde el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno en diferentes estudios estadísticos que hacemos. En los que dentro del país, que no es un número para nada despreciable ni pequeño, dentro del país puede haber aproximadamente un 20% que piensan de esa manera. La gran mayoría del país, y cuando digo la gran mayoría es mucho más de la mitad del país, aproximadamente un 70%, aspiran y creen que la salida puede ser de tipo electoral, que puede ser pacífica y puede ser de tipo electoral. Pero al mismo tiempo creen que lo electoral, y esto no es la totalidad de ese 70%, pero sí un porcentaje importante, ese 70%, piensan que no es lo electoral por sí solo, sino que lo electoral tiene que ir acompañado de otras cosas, y de otras cosas como, por ejemplo, la defensa del voto, ¿no? Entonces yo sí creo, por un lado, que hay mucho miedo, el principal inhibidor a la protesta y el principal inhibidor a la participación es el miedo a la represión, el miedo al castigo, el miedo a las represalias desde el aparato estatal. Pero por el otro lado, también la gente en principio quiere y cree que es posible una salida pacífica. De allí apunta hacia mecanismos, digamos, de naturaleza distinta a las opiniones que tú te has encontrado en boca de algunos venezolanos, seguramente fuera de Venezuela, en el exterior, aunque aquí también los hay que piensan de esa manera. Yo ante ese planteamiento, yo creo que lo que toca básicamente es demostrar, y es fácil hacerlo porque las cifras existen, porque los estudios existen, porque la evidencia existe, que los métodos violentos tienen éxito en un porcentaje ínfimo de casos, ¿okay? Y que los métodos justamente no violentos son los que tienen éxito en la mayoría, en la gran mayoría de los casos. Y yo creo que esa es la mejor respuesta que podemos dar a quienes abogan por uno u otro método. Yo creo que en este caso lo que hay es que remitirse a la evidencia que tenemos, y la evidencia lo que nos termina diciendo es que no es cierto que la violencia es la que normalmente obtiene resultados, que no es verdad que la violencia normalmente es la que logra los cambios políticos en un país, sino básicamente es la lucha de muchos, la lucha por vías que no son violentas, pero la lucha de muchos, la lucha masificada de la población, la que termina obteniendo resultados. Y normalmente, para que sea la lucha de muchos, esos muchos tienen primero que sentirse empoderados para emprender esa lucha, y después también entender que las probabilidades de ser reprimidos, de ser lastimados, de ser heridos, de ser muertos, es relativamente baja. Lo cual, por supuesto, no ocurre cuando tú al final recurres a metodologías violentas para resolver el conflicto. Entonces yo creo que la evidencia al final del día es la mejor respuesta para las personas que piensan que las salidas son necesariamente violentas. Y por el otro lado también te encuentras, Carlos, seguramente tú te los has encontrado, personas que te dicen que la salida no puede ser pacífica o no puede ser libre de violencia porque estamos en un régimen autoritario. Y nuevamente allí la evidencia es la mejor respuesta. Milosevic era básicamente un hombre de la Unión Soviética, un hombre que gozaba del apoyo del aparato represivo que representaba la KGB en aquel momento, y Milosevic salió por la acción no violenta de los ciudadanos serbios. Cuando te vas a la revolución de Terciopelo, Checoslovaquia, la historia es la misma. Cuando te vas al caso de Polonia, la historia es la misma, con solidaridad. Cuando te vas al caso de Mandela, Mandela fracasó una y otra vez por las vías violentas. Hay que recordar que Mandela no fue un hombre libre de violencia, ejerció la violencia por mucho tiempo frente al Congreso Nacional Africano, y resulta que al final del día Mandela se convenció que la salida no se podía dar por la violencia y terminó apelando a otras metodologías que sin lugar a dudas le dieron mejor resultado. Lo mismo podemos decir de Chile, lo mismo podemos decir recientemente de Bolivia, cuando Evo Morales trató de desconocer los resultados electorales, y lo mismo podríamos decir de otros muchos ejemplos alrededor del mundo. Entonces creo que la mejor respuesta para las personas que están convencidas de buena fe, la gran mayoría, algunos pocos de mala fe porque quieren manipular las cosas hacia la violencia, la mejor respuesta definitivamente es la evidencia.
Muchas gracias a Benigno Alarcón por compartir sus reflexiones sobre la metodología de resistencia civil no violenta. Sobre todo, por el constante esfuerzo para capacitar a cientos de activistas e investigadores en Venezuela. No se olviden de visitar nuestra página web, accionnoviolenta.org. Hasta la próxima. Esto fue Relatos de la Resistencia No Violenta, un podcast que busca compartir experiencias no violentas desde diferentes partes del mundo. Puedes encontrar este material sonoro en nuestro sitio web accionnoviolenta.org/podcast o en plataformas como SoundCloud. Esta serie es producida por el programa regional Acción No Violenta en las Américas, sus instituciones coordinadoras, Flaxo Ecuador, PUCE y CEMPROC, y cuenta con el auspicio del Centro Internacional de Conflictos No Violentos, y el Club Rotario de Lanier Foresight. Producción, Carlos Flores. Editor de sonido, Gonzalo Garófalo. Artes gráficas y redes sociales, Astrid Torres.